antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender esta información espiritual. Y para hacerlo, claro está, necesitamos utilizar 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, utilicemos eso, bueno, en un momentito, y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy vamos a continuar con Juan número 3:31, pero antes de empezar nuestro estudio vamos a comenzar la nueva fase de nuestra adoración al Señor. Y esta fase de la adoración, como les vine diciendo, primero que tuvieran en mente qué es ofrendar. Ofrendar es algo muy personal, no es algo que viene por compulsión, no es que se van a ganar puntos por hacerlos, no es que Dios los va a bendecir adicionalmente porque ustedes dieron a la iglesia. La única manera que cuenta la ofrenda es cuando la persona está llena del Espíritu Santo y cuenta como una obra buena, como cualquier obra buena que uno hace. La manutención de la iglesia proviene de la misma iglesia. Nosotros, a medida que conocemos la palabra de Dios, vemos que esto es un sistema organizado por Dios. Es un sistema del cual Dios es el que provee todo lo que nosotros tenemos para poder ofrendar. O sea que es cuestión de Dios. Ofrendar entonces refleja la gracia de nuestro Dios. Es una conmemoración a la gracia de Dios. Y de eso se tratan las ofrendas. No son compulsivas, en otras palabras, y nadie se tiene que sentir mal. Ya sabemos que cuando ofrendamos lo hacemos de nuestro corazón. Aunque no haya dinero, si la persona no puede ofrendar, si en su corazón tiene ese deseo de hacerlo, pero en este momento puede, ya ofrendó. O sea que mantengan eso en mente. Ya hemos podido entender de qué se tratan las ofrendas. No es diezmo, no es compulsión, nada de eso. Ni les va a ir bien ni les va a ir mal por hacer eso. Es cuestión individual, del propio deseo que tiene la persona de agradar a Dios y de propagar la palabra de Dios. De eso se trata. Salmos 35, esto lo vamos a citar todos los domingos. Vamos a citar partes de estos pasajes que les voy a dar para tenerlos en mente. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Y en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en Lamentaciones 3:22 nos dice: por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y en Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, ya les dije que en estas cuestiones de las ofrendas hay que mantener, sobre todo el pastor debe mantenerse alejado de lo que son las ofrendas. Tenemos que poner un grupo de personas que están encargadas de las ofrendas, que están encargadas de contabilizar todo lo que entra, porque es primero que todo para mantener la iglesia bien y después para empezar a propagar esta palabra de Dios en nuestra zona, en nuestra ubicación. Entonces, a Dios le damos gracias por lo que nos da. Claro está, Dios es el que nos promueve a nosotros y nosotros simplemente reflejamos la gloria de Dios, y de eso se trata. Bueno, entonces vamos a darle comienzo. Primero que todo vamos a ir a los versículos anteriores a 3:31 de Juan. Juan, del 14 al 28, nos dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vimos esta mañana que nosotros tenemos, al reflejar la gloria de Dios, nosotros no estamos aquí para criticar a una persona por su estilo de vida, o para decirle: mira lo que estás haciendo malo, lo que no estás haciendo. Lo que nosotros somos, somos luminares de Dios, tenemos la antorcha de la luz de Dios, la luz de Dios la reflejamos, y nosotros lo que le tenemos que decir a la persona es acerca de nuestro Señor Jesucristo, no acerca de la vida que tiene la persona. Nosotros le damos conocimiento de la palabra de Dios, nada más. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que no vino a juzgar. Ya vimos las bodas de Caná. En las bodas de Caná no hubo nada de eso. En las bodas de Caná, Él solamente hizo el vino y dejó que las personas hicieran lo que quisieran con el vino, ¿verdad? O sea que no los mandó a los alcohólicos anónimos a que se presentaran allá para que se quitaran su problema. O sea que es cuestión y opción individual. Nosotros llevamos la luz con nosotros y la presentamos. Al hacer eso, llenos del Espíritu Santo, hemos cumplido con nuestra labor. Ahora, como hermanos que somos, y como personas que estamos interesadas, si nosotros vemos que esa persona necesita más aliciente, sin meternos en su vida privada, a menos que la persona nos diga a nosotros ciertas cosas de su vida privada porque él quiere, por lo general se lo dicen a la persona porque es una persona, es un niñito en Cristo, es una criatura en Cristo, todavía no ha tenido ese crecimiento espiritual. Se debe reservar la vida privada de nosotros para nuestra propia familia o amigos muy íntimos, aunque tengan una gran amistad, pero cuando se va a disipar esta información a todo el mundo, entonces van a estar a flor de los labios de todo el mundo. O sea que la privacidad de cada individuo queda violada. Recuérdense que nosotros somos sacerdotes de Dios, tenemos acceso directo al reino de los cielos, y cuando pecamos, pecamos contra Dios y solo contra Dios. O sea que primero tenemos que tener cuentas claras con Dios, y después la misma Biblia nos dice que podemos enmendar nuestros problemas que tenemos con nuestros hermanos, pero no es necesario eso para mantener la comunión, es necesario eso para arreglar una relación entre hombres. O sea que nuestro pecado es contra Dios y nuestra confesión es con Dios Padre. Entonces vemos que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo nacido único de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Aquí pudimos ver que en el plan satánico estos hombres estaban metidos en las tinieblas, en el plan de Satanás, no podían ver la luz que brillaba del Señor Jesucristo, que tenía la entrada en la fase número uno a través de la fe al plan de Dios. Amaron más las tinieblas, amaron más al mundo que a la luz que era nuestro Señor Jesucristo. Él fue la luz que vino en carne, Él brilló aquí en su luz y los que lo vieron no lo aceptaron. O sea, refiriéndose a estas personas, a estos fariseos. Y continúa diciendo en el versículo 20, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces vemos que la persona que hace en la segunda fase, porque esta es la persona que hace en la segunda fase sus obras, está dentro del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, está en Dios, en otras palabras, porque aquí está la luz es Jesucristo. Jesucristo nunca pecó. Esta es la plenitud del Espíritu Santo. Si estamos en la luz, no estamos en las tinieblas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estas personas no tienen por qué ocultarse, su sí es sí y su no es no. Una de las cosas que van a ver ustedes es que en lo que concierne a la religiosidad y a la religión, la mayoría de las personas que están involucradas en religiones son hipócritas. ¿Por qué? Porque no saben que cada persona tiene una naturaleza pecaminosa humana y se las dan de muy buenos y de muy santos y de muy perfectos. Ya nosotros sabemos que eso no es así. No importa quién sea la persona, nosotros sabemos que esa persona tiene una naturaleza pecaminosa humana, y aún así nosotros podemos amar a esa persona basado en el conocimiento de la palabra de Dios, basado en el amor de Dios, que es el amor virtuoso, con las normas y los patrones de Dios. He ahí el amor con el cual nos dice nuestro Señor Jesucristo que amemos al mundo. Que odia a su hermano no puede amar a Dios, dice. Nosotros no podemos amar a nuestro hermano porque sabemos que todos somos imperfectos. Si nosotros somos imperfectos, de la única manera que vamos a amar a la otra persona es con el amor virtuoso de Dios, basado en las normas de Dios. No es que nosotros somos mejores y superiores que ellos, porque le vemos a los otros el área de debilidad que no compagina con nuestra área de debilidad. O sea, el área de debilidad de ellos es diferente a la de nosotros. Si el área de debilidad es igual a la de nosotros, entonces se forman los grupitos de, oh, nosotros sí, porque nosotros no hacemos eso, ellos hacen eso, eso es un... O sea, que se forma el click, como dicen aquí, se forma ese grupito. Entonces, todo eso viene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Juan. Pero el que hace la verdad, entonces viene a la luz para que sus obras sean manifiestas de que son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con los discípulos a la tierra de Judea y pasaba allí un tiempo y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón junto a Salín, porque allí había mucha agua y muchos venían a ser bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Los judíos veían a este hombre que le estaba quitando el negocio de la purificación por aspersión que tenían ellos con su palangana, que iban, le daban aspersión a la gente para perdonarle los pecados, cosa que no existía en la Biblia, en la palabra de Dios no existía eso. O sea, ellos lo inventaron como un ritual adicionado, una cosa adicional para sacar dinero. Cuando hay religión, hay dinero, y es por compulsión y es por fuerza. Si no se da, no hay. En otras palabras, si ustedes no pagan, no les perdono sus pecados. y se mueren en sus pecados y se van al infierno. Ya es otro mundo totalmente diferente. Es por ignorancia, en otras palabras. Entonces estas personas ignoraban la palabra de Dios. En aquellas épocas era un poquito diferente porque no había la Biblia, solamente tenían este conocimiento los sacerdotes del templo. Las personas iban al templo a adorar porque ahí era donde estaba la palabra de Dios. Claro está que habían sacerdotes de la tribu de Leví que tenían que estar en toda Israel, estaban ubicados en diferentes partes de Israel para proclamar la palabra de Dios. Pero las personas, al igual que hoy, no se acercaban al conocimiento de Dios. Solamente sabían que eran judíos y se hinchaban por ser judíos porque sabían que eran los escogidos de Dios. Pero, ¿y el conocimiento? Cero conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no hay comunión con Dios, las pasiones se desenfrenan. Se desenfrenan las pasiones, se desenfrena la carne y hace la voluntad uno de la carne. Y al hacer la voluntad de uno de la carne, entra, claro está involucrado en el plan satánico. Todo es obra. Entonces se mantiene obrando la persona. Y claro está, es muy importante lo que estoy haciendo. No me molestes en estos momentos, Dios, porque sin mí, tu plan no puede marchar. Eso es lo que dice la persona que obra. Entonces son obras humanas en el plan satánico. Lo que sucede fue que surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ahí está bautizando, y todos van a él. Se lo está diciendo, primero que todo le dice Rabí, o sea, ellos sabían que él no era Rabí porque él estaba con su piel y de camello, nunca había cursado en las universidades de Jalel o de Shamá, que están en Jerusalén. O sea que ellos lo hacen despotamente. De esto hablamos la vez pasada y vemos cómo las personas que tienen un poco más de conocimiento, que tienen un vocabulario un poco más avanzado porque han leído más, entonces utilizan ese vocabulario para que las otras personas se sientan bien. Ah, lo dicen Rabí. Si es una persona que está llena de sí misma, me hablas tú a mí. Pero este hombre no tenía nada de eso. No tenía absolutamente nada. No le interesaba que le dijeran Rabino o que le dijeran Pepino. Ninguna de las dos cosas. A él no le interesaba. Porque él estaba con Dios. Él le podía decir lo que tú quisieras. Él estaba con Dios. Pero la persona que está en la máxima arrogancia, sí. Ah, no, yo soy señor fulanito de tal y me tienes que tratar de cierta manera porque no tienes que ver nada. Ya nosotros sabemos que esta persona es una persona como nosotros, nada más ni nada menos. Todos somos pecadores. ¿De dónde vas a sacar este lustre que te está saliendo? Pero este lustre lo trae la religión. Esto es lo peor que puede haber, la religión. En la fase número uno, la carta máxima es la religión. Y en la fase número dos, la carta máxima es las obras. Mantiene a la gente ocupada en obras para que no lleguen a él. En las dos se usan las obras. Pero las obras es el bien humano, es el conocimiento del bien y del mal, es lo que suplanta, es la falsificación de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Una relación estrechísima entre Adán y Dios, Adán y Eva y Dios. No necesitaban de Satanás, no necesitaban de nadie. Cuando hay una relación de vida, cuando las dos partes de la relación están en lo que tienen que estar, no hay necesidad de un intermediario. Para nada, no se necesita esa tercera persona. Y esto también nos habla de una cosa interesantísima. En el norte de los Estados Unidos existen, que pertenece la gente a la unión, uniones de trabajadores. Cuando la persona hace su labor bien hecha y tiene un patrón, una persona que está sobre ella, que es una persona de vida, le va a pagar muy bien a esa persona, no tiene que buscar un tercer intermediario. Pero cuando la persona se echa para atrás y ya no está dando todo lo que tiene que dar, por si quiere exigir mucho, entonces por eso crece esas cosas de las uniones. Nosotros tenemos dentro de la misma Biblia un ejemplo muy lindo de las uniones. No sé si ustedes se recuerdan de la persona que llegaron a trabajar al campo y a uno le pagó un denario, y llegó otro más tarde y le pagó un denario, y el que llenó y trabajó una sola hora le pagó un denario también, y después vinieron y le dijeron: ¿cómo es posible si yo he trabajado aquí todo el día y este le diste un denario y a mí también me das un denario? Y le dicen: no, este es mi campo y yo puedo contratar a la persona como yo quiero y pagar lo que yo quiero. Yo cumplí mi contrato con usted, ¿sí o no? Habla mucho de lo que es las uniones de trabajadores, etcétera. Lo que pasa es que existe mucho abuso también, porque hay abuso dentro de las zonas pudientes que quieren sacar todo para ellos y nada para los demás. Pero nosotros no dependemos de ellos, nosotros dependemos de Dios. Si nosotros estamos con Dios, Dios nos va a proveer a nosotros todo lo que necesitamos, no necesitamos acudir a la tercera persona. Eva no necesitó ir a una tercera persona, para nada. Simplemente lo que hizo fue hacer lo que tenía que hacer, estar con Dios. Pero no, fue tentada, fue sacada de ese asunto. En 3:27 respondió Juan y le dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que haya sido dado del cielo. En el capítulo 28, ustedes mismos me son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y le escucha se alegra mucho a causa de la voz del novio. Aquí hay una cosa muy simpática también. No sé si ustedes han visto mucho en las bodas que Sobre todo aquí en los Estados Unidos se acostumbra más, porque en los países centroamericanos y sudamericanos no digan, se le congratula y se le da un besito en la mejilla, una cosa muy suave. Aquí no, aquí es que van a besar a la novia y se aprovechan de la novia, y resulta que esa novia le pertenece, es la propiedad del novio, es la propiedad del dueño. ¿Y cómo le vas a agarrar tú la propiedad del dueño del otro? O sea que, por eso aquí dice, la novia le pertenece al novio, no le pertenece a nadie más. Eso que me está besando la mujer así porque es el día de la boda. Entonces, ¿qué me van a dejar a mí entonces? Pero así sucede. Aquí son una cosa seria. Aquí agarran a la mujer del otro a besarle a la boca y a darle las congratulaciones, será la despedida, pero eso no. El besito en la mejilla ya es costumbre, es otra cosa, es más suave, no tiene esas intenciones macabras que tiene la otra persona de se tomó tres tragos y ahí vamos, hay que despedirla. La novia pertenece al novio, en otras palabras. Entonces también le dice, así pues este mi gozo ha sido cumplido. Juan 3:30, a él le es preciso crecer, pero a mí me es preciso menguar. Ya vimos que el ministerio de Juan contenía la parte menguante de su ministerio. Él sabía que su ministerio iba a menguar. Él vino a hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios, ahí está su ministerio. Este hombre de nuevo no tenía ninguna clase de ínfulas, de nada. Por eso le digo que le podían llamar rabino o pepino, porque a él no le interesaba eso. Eso era lo de menos. Él estaba ahí a hablar de Dios y para Dios y nada más. Y el título que le dieran, mientras él esté bien con Dios, no tiene que ver nada con lo que le digan a uno. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, anda y trae, esta mañana estuvimos viendo que llega nuestro Señor Jesucristo, esto es un adelanto, a este lugar, a Samaria, y entonces manda a los 12 apóstoles a subir aquí a traer comida, a traer las 12 apóstoles, como dijimos, a traer 13 hamburguesas. Y claro está, fueron allá arriba, vieron a esta mujer que estaba bajando al pozo con un cantarillo arriba a las 12 del día. Claro está, vimos que eso nos deja saber que esta mujer era echada a un lado por las otras mujeres. Aparentemente era muy bonita esta mujer y las otras mujeres pues temían por sus maridos. Claro está que en un lugar, si viene de aquí arriba, ese lugar se conoce como la ciudad de los borrachos. O sea que eso ha debido ser tremendo lo que sucedía allá arriba. Lo que sabemos es que esta mujer viene de día a sacar el agua. Claro está, porque para que no chismosearan de ella, en otras palabras. Cuando ella ve a nuestro Señor Jesucristo también, que no la vio a las 12 del día, la vio después, le dice a nuestro Señor Jesucristo, anda y trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, tú has tenido 5 maridos y el hombre con el que vives no es tu marido. Y cuando dijo esto, vimos que ella ni siquiera parpadeó. Es más, comenzó a hablar de las costumbres religiosas de los judíos. Era una mujer que mantenía su pose. O sea, no era fácilmente desamoqueada. No se desboronó cuando nuestro Señor Jesucristo le dice eso. Esta es una mujer muy propia de sí misma y no perdió su postura, en otras palabras. Y finalmente Jesucristo le dijo, mujer. Porque comenzó a hablar, ella comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y él le dijo, mujer, que fue la misma palabra, gune, fue la misma palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo con su madre, con la Virgen María, para que dejara de hablar, para traerla a la realidad. O sea, la palabra es que hacía, en el griego, es la palabra que hacía sonido como gallina. O sea, se ponía a hablar y le tuvo que decir, ya, vas a hablar, porque cuando la persona habla no puedes entender lo que se le está diciendo, porque la persona está hablando. Entonces le dijo, mujer, ya, cálmate, que ahora te voy a decir una información que es pertinente a ti, en otras palabras. Entonces vemos que él usa la misma palabra entonces que utilizó con su madre en las bodas del Caná. Jesucristo le va a dar entonces el evangelio a esta mujer y le va a hablar del agua viviente. Él es el agua que vive, pero primero ella tiene que callarse, porque no puede oírse y no se cae. Nadie puede hablar y escuchar a la misma vez, en otras palabras. Un profesor utiliza una ayuda pedagógica. La ayuda pedagógica es, por ejemplo, este pizarrón es una ayuda pedagógica. ¿Por qué? Porque ayuda a clarificar ciertos conceptos. Yo, por ejemplo, les digo algo, de un concepto bíblico, y cuando se los pongo aquí, por ejemplo, podemos ver las tinieblas y podemos ver el plan de Dios. O sea que al escribirlo, ese concepto, una foto vale 1000 palabras, en otras palabras, ¿sí han oído ese dicho? Es una ayuda pedagógica, es algo para ayudar a sacar un punto doctrinal afuera, una enseñanza que reluzca de una forma mejor, que sea más entendible. Entonces nos está diciendo que la ayuda pedagógica máxima que existe para una persona es callarse para poder entender las cosas. Dios nos dio 2 oídos y una boca, bueno, para oír más, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Todo esto que les acabo de decir es lo que quiere decir mujer. Cuando le dice mujer, le dijo todo esto en una sola palabra, ella también lo entendió. Mujer, déjame darte la información correcta. Y después le da el mensaje a ella. Y como resultado de esta conversación, ella se pone positiva hacia la verdad, hacia el evangelio, y aquí está el contraste muy lindo. Es un contraste extraordinario, pero el contraste es entre Nicodemo, entre los religiosos, y una mujer que no tiene ninguna pretensión, una mujer común, una mujer que a pesar de ser una mujer sin pretensiones, era una mujer A pesar de haber tenido 5 maridos, a pesar de haber tenido todo lo que lo tenía, no tenía ninguna ilusión. Ilusión en el sentido de creerse mucho, no tenía castillitos en el aire, no se hacía la importante. Ella sabía que la vida era como era y punto. Estas personas, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, son las personas que venían más hacia Él. Los religiosos no venían a Él, pero cuando hablaba con los publicanos y con los pecadores, incluso con las prostitutas del lugar, porque se recuerdan que cuando él estuvo hablando ese lugar en esta cena, le dice: ¿cómo te reúnes tú con estas mujeres? Y él le dijo: los sanos no necesitan enfermos, pero los enfermos sí necesitan. Le dio una contestación para que se quedaran calmados y supieran de que ellos estaban en su grupito. Claro, ustedes en su grupito solamente le hablan a la gente que tiene dinero, a los que no tienen dinero no les hablan porque no hay resultado. Entonces, lo que sucedía era que nuestro Señor Jesucristo sí le decía: yo vine aquí a salvar las almas, yo no vine aquí a otra cosa. Yo les hablo a ustedes y ustedes no me escuchan. Estoy diciendo: la luz ha venido, ha brillado y ustedes no le han hecho caso. Les he dicho las cosas en la tierra y no hacen caso. A lo mejor se los digo en el cielo, a lo mejor no se los digo. O sea que le está diciendo, ya habló con los religiosos lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. Estas otras personas no la rechazaban. Incluso de esta mujer viene este gran reavivamiento samaritano. Entonces vemos que estas personas son mucho más receptibles al evangelio que las otras personas, que las adineradas, que las apoderadas, que las que están llenas de sí mismo, que las religiosas. Son muy, muy, muy difíciles. Bueno, entonces lo que tenemos es que estos 12 apóstoles fueron a traer comida y regresaron solo con la comida. Aquí están los 12 apóstoles, aquí están los 12 padres de la iglesia primitiva. A estos hombres se les dio una cantidad de información que después nos damos cuenta de que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, entonces sí hacen de esa información de ellos. Ahora sí se pusieron en la marcha, pero tomó bastante tiempo para que esa semilla germinara. Pero esa semilla toma tiempo. Comprendemos, estamos positivos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo caminaba y ellos caminaban con el Señor Jesucristo. A donde Él iba, ellos iban. O sea, lo oyeron por 3 años. Y finalmente, después que Él muere, caramba, sí. Pero eran positivos porque lo escuchaban a Él y tenían y seguían en la marcha hasta que llega un momento en que sí se le prende el foco a la persona y sí sabe. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros podemos estar mucho tiempo escuchando. Sabemos que escuchamos la verdad, sabemos que eso está bien, pero estamos en nuestra vida cotidiana y es un poco difícil, especialmente en una familia con hijos o sin hijos. Siempre hay una serie de problemas, de vicisitudes, de cosas que nosotros tenemos que hacer en este mundo que nos apartan, aunque no querramos. Estamos en este cuerpo y nos ala. Y para rematarlo y añadirle más, está la televisión. La televisión que entra en la casa y eso es... Tenemos un mundo extraordinario de naturalezas pecaminosas entrando a nuestra sala. Si una persona ha trabajado todo el día, está agobiado, ha estado pensando todo el día, pues préndete la televisión para relajarse un poco, para quitarse esos problemas arriba. O hay muchas personas que toman un trago para olvidarse y se meten en otro problema. Bueno, total que hay muchas maneras de resolver problemas que no resuelven el problema. Simplemente causan otros problemas. No quiere decir que la persona no puede ver televisión, ni mucho menos. Hay shows muy simpáticos. La cuestión es estar organizados, tener cierta cantidad de tiempo. Mira, vamos a ver televisión y tal, o vamos a ver una película en tal y tal momento, para que no nos absorba, porque el tiempo que tenemos durante el día es muy poco, muy reducido. Son 24 horas. Esas horas hay que repartirlas. Claro está que cada uno vive su vida como quiere. Nadie se tiene que meter en la vida de uno. Por eso estamos en el conflicto angélico intensificado. Si ustedes se ponen a pensar 100, 200 años atrás, la gente vivía en comarcas, no habían carros, muy poca gente tenía caballo. Entonces, para ir a hablar con un vecino tenía que uno transcurrir una distancia grande, y si no tenías caballo tenías que ir a pie. ¿Y quién se iba a aguantar ese solazo todo el día? O sea, se iban bien tempranito en la mañana o bien de tarde, o tenían que tener un amigo que los... O sea que la persona estaba más aislada, no había tanta comunicación. La cosa era, si lo podemos utilizar la palabra, más pura. Todas estas gentes están cambiando su naturaleza pecaminosa, sus áreas de fortaleza, sus áreas de debilidad. Estamos en la parte del conflicto angélico intensificado. La Biblia misma nos dice que en los tiempos últimos habrá una gran cantidad de movimiento, una cantidad de transferencia de información, de viajes. Miren cómo ya se puede viajar. Si quieren ir a Rusia, se monten un avión, en cuestión de 6 horas están en Rusia. ¿Cuánto iba a suceder eso? ¿Verdad? Entonces ha incrementado muchísimo todo esto, y es porque estamos yendo hacia la meta final de esta dispensación. Entonces, todo esto compite con nuestros afectos para el Señor. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, que es una decisión cotidiana que hay que tomar, no solamente por el hecho de que no nos reunamos, no vamos a estar con Dios, o a leer un poquito de la Biblia, o repasar nuestras notas, o escuchar algo de Dios. Hay que buscarlo a Él, Él es el que nos da todo. Lo que pasa es que es fácil quitar la vista de Dios, porque digamos al momento en que creemos que nosotros podemos hacer todo, porque la televisión nos dice que nosotros podemos hacer todo. Piense y hágase rico. Yo estoy bien, tú estás bien. Una cantidad de cosas extraordinarias que dice que la persona es la fuente primordial de todo y que si tú te propones algo con tus esfuerzos lo vas a lograr. Es que usan la verdad y le meten la mentira. O sea que es una mezcolanza entre verdad y mentira. Ya sabemos que la verdad con la mentira es mentira. Las cosas las debemos hacer organizadas como por Dios. Regresamos entonces a los apóstoles. Nos transferimos a los apóstoles, estos hombres suben, regresan con la comida y vienen solo con la comida. Nadie se salvó. 12 fueron, 12 regresaron con 13 hamburguesas o 13 burritos. Uno para el Señor Jesucristo, porque mandó a que trajeran uno más, porque si no se los olvida también que él también quería comer. Entonces, esta mujer, la sociedad la ve un poco así, 5 maridos, que la ven así de medio lado, regresa con más de 26,000 almas salvas, porque va y le dice a todo el mundo del Señor Jesucristo: aquí está el Mesías. ¿Ah? Y a ella sí le creyeron. Era una mujer que no tenía alardes de ninguna clase. Entonces hay un principio muy marcado aquí en esta pequeña introducción al próximo capítulo que vamos a ver, una experiencia extraordinaria. Aquí el tema no es lo que hace la persona, el tema es la regeneración, lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y no lo que hace la persona con su vida privada. No podemos juzgar a nadie. Nadie sabe quién es el que hace las cosas para Dios. Dios sabe quién es el que hace las cosas para Dios. Bueno, entonces ahora vamos a regresar de nuevo al versículo número 32 de Juan. En el versículo número 32 tenemos que testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. O sea que él se mantiene comunicando lo que ha visto y ha oído en la eternidad pasada, refiriéndonos, claro está, a nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en la eternidad pasada con el Padre. Él ha visto. Es las cosas que nos dice, es lo que ha visto desde la eternidad pasada, lo que ha oído con el Padre. Aquí está el tiempo y el espacio, y en la eternidad pasada aquí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y él ha escuchado estas cosas. Es más, no solamente lo ha oído, lo ha visto, sino que él también forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Supo todo lo que nos iba a pasar a nosotros y hace el plan perfecto para nuestra redención y para nuestra vida cristiana, para nuestra felicidad. Él nos puede dar una felicidad máxima. Entonces vemos que le dice, él ha comunicado las cosas que ha visto, ha venido para decirle las cosas, y nadie recibe su testimonio. Aquí estamos viendo con los religiosos. Entonces Juan estaba dirigiéndose a estos judíos que le vinieron a hablar, y le dice, a ninguno de ustedes recibe su testimonio, a pesar de que ha venido y que ha hecho todo esto. O sea que aquel grupo de religiosos siempre decía que no. Con los religiosos Jesucristo entonces tenía muy poco éxito, y con los publicanos y los pecadores tenía mucho éxito, con las personas que no tenían pretensiones. Él nos dice en la palabra que él viene a buscar las cosas bajas de este mundo para alentar a aquellos que se creen sabios, que son los más máximos de este mundo, y son las personas que se salvan, las personas no que están en los lugares más poderosos, porque esas se creen mucho, sino las personas que vienen a él. No importa en qué situación se encuentren, son las que vienen a él. Juan 3:33, al que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. La palabra atestiguar quiere decir sellar, firmar en la línea. La persona esta firma en la línea, dice que Dios es veraz. Entonces aquí vemos a Juan el Bautizador, el que habla de Jesucristo, y el que atestigua que Dios Padre es veraz, porque fue el Padre el que envió al Hijo para que viniera a hacer la voluntad del Padre. Entonces esto quiere decir que él recibe su testimonio y firma el contrato en la línea. Es fraguizo, es la palabra que utiliza. Esto quiere decir marcar con un sello, fijar un sello en un documento. En el mundo antiguo no se firmaba. En el mundo antiguo las personas tenían su código de armas, y ese código de armas lo ponían en un anillo. Aquí tienen el anillo. En ese código de armas podían poner un león, podían poner la figurita de algo, depende del código, una águila, lo que sea. Pero ese sello estaba en relieve. Entonces ese decía que esa era la persona que tenía comando. Ponían un poco de cera, la cera estaba caliente, fijaban el anillo, era el anillo del sello, y con eso hacían el sello. Esa es la palabra que nos dice aquí. El que recibe su testimonio sella, atestigua, firma. Hoy en día firmamos nuestro nombre, firmamos el contrato. Todos nosotros hemos firmado el contrato con nuestro Señor. Nosotros hemos firmado el contrato en el pergamino real. Hemos firmado el contrato de la vida eterna, irremisible. Ya eso no lo puede quitar nadie. Ya nuestra firma estuvo ahí en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir entonces marcar con el sello el documento. En el mundo antiguo se sellaba con este documento, se sellaba un documento con este anillo de sello, y vemos que en esos días no existía entonces esas firmas que existen hoy en día. O sea, la persona que firmaba ya tenía el contrato por hecho. Esto quiere decir que aquellas personas que han aceptado a Jesucristo han firmado el contrato testificando que Dios Padre es veraz. Dios Padre es el autor del plan. El plan es veraz también. Tiene la fase número 1, que es la salvación, la fase número 2, que es la vida cristiana, y la fase número 3, que es la eternidad, a la cual nosotros pertenecemos en el mismo momento que creemos en el Señor Jesucristo, y nadie nos las puede quitar. Estamos sellados para la eternidad. No solamente somos sellados, porque aquí hay un sello doble. No solamente es el sello que nosotros firmamos, porque esto es un contrato doble, pero también tenemos el sello del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién puede quitar ese sello? Nadie. Lo que hagamos en la carne no puede abrogar el plan de Dios, porque somos hijos espirituales. O sea que lo que ya hacemos en la carne, lo que les trato de decir es que una vez que estamos salvados, ya estamos aquí. Ahora, en nuestra vida cristiana, nosotros podemos decir: no quiero saber nada de Dios, y yo voy a hacer mi vida lo que yo quiera. ¿Por qué no? Pues si yo soy libre. Nos vemos en el cielo. Se pueden decir así: nos vemos en el cielo, pero yo ahora voy a hacer lo que me gusta. ¿Sí? Esta persona está salva de todas maneras, porque está sellada para la eternidad. O sea, que el tiempo que permanece en esta vida puede producir obras buenas, humanas, o puede producir obras buenas, divinas. Depende. Si la persona está llena del Espíritu Santo, y esta fue una fórmula que vimos: la plenitud del Espíritu Santo más la doctrina bíblica igual a obras buenas, divinas. La carnalidad menos la doctrina bíblica produce obras buenas, humanas. Así funciona. Lo que produzca esta persona, este es un hombre carnal. El hombre carnal es hombre que ha creído en el Señor Jesucristo. Aquí no estamos viendo que es un hombre natural, como le dice la Biblia, un hombre animal, como le dice la Biblia. Ese hombre es un hombre almático. ¿Se recuerdan de la palabra almático? Que solamente tiene alma y cuerpo. Aquí estamos refiriendo a un hombre que tiene alma, cuerpo y espíritu, pero está en carnalidad. Está muerto en vida. Está en la muerte cósmica. No puede agradar a Dios, está en la carne. ¿Por qué nos tenemos que confesar nosotros cuando ya Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz? ¿No se han hecho esta pregunta a veces? ¿Yo por qué me tengo que confesar si Jesucristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros? Porque nosotros recibimos en nuestro cuerpo, mientras estamos aquí en esta vida, estamos en el cuerpo humano. Ya nuestro espíritu está salvado, estamos en Cristo. Nosotros tenemos la redención ya garantizada, estamos en el reino de los cielos. Ahora nos quedamos aquí para ver si vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo o no lo vamos a glorificar en la carne. Como lo glorificó nuestro Señor Jesucristo, pero ya nosotros pertenecemos al cielo. La guerra es entre nosotros mismos, entre el espíritu o la carne, la naturaleza pecaminosa humana o Dios el Espíritu Santo. ¿Quién controla nuestra vida? O sea que la batalla es espiritual y comienza con nosotros mismos. ¿Quién va a controlarnos a nosotros? ¿Nos controla la carne o nos controla el espíritu? Ahí está el meollo de la vida cristiana y ahí están nuestras decisiones. ¿Por qué optamos nosotros? ¿Por servirlo a Él o por servirnos a nosotros? Nos deja saber que si nosotros lo servimos a Él, Él añade todas las cosas a nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos más que nosotros. Nosotros desarrollamos el 3% de nuestra capacidad. Él sabe el 100% de nuestra capacidad. Él sabe más lo que nos conviene a nosotros que nosotros mismos. Nosotros creemos que sabemos lo que nos conviene. Imagínense, cuando una persona es joven, no ha desarrollado todavía el 3% de esa capacidad. Entonces la información que tiene para tomar decisiones en la vida es muy limitada. Y es más que todo tener una piedrita a ver si le pega al blanco, con los ojos cerrados. Bueno, a lo mejor sí, por lo que yo veo, por lo que yo he sabido. Por ejemplo, el matrimonio. Lo que he sabido de esta persona, yo creo que va a ser una persona buena, y tiene la piedrita a ver si le pega, con los ojos cerrados. Pero si tienes la información divina, la información de Dios, entonces ya tenemos otra cosa diferente. Ahora, tienes una fórmula extraordinaria. ¿A quién se va a atar la persona? ¿A una persona que conoce a Dios y quiere a Dios y quiere servirlo a Dios? ¿O a una persona que no quiere saber nada de Dios? Entonces es un ciego siguiendo un ciego, y se van al abismo los dos. Es muy importante conocer eso. Por eso la Biblia también nos dice que nosotros no tenemos que tener yugo desigual entre creyentes e incrédulos, o entre personas que quieren, que están positivas con la palabra de Dios, y personas que no están positivas. Porque créanme que el que no está positivo va a jalar a la persona positiva. La va a jalar porque es una manera diferente de vivir. No les interesan las cosas de Dios. No, tú te la pasas metido en eso y es lo único que piensas. Y no quiero saber nada de eso, yo estoy por aquí. Y como es cónyuge, pues se jala. Entonces, nosotros teniendo la información divina que Él quiere que nosotros tengamos, nosotros podemos tomar decisiones favorables que duran. Son decisiones basadas en la verdad. Ahora, nosotros podemos tomar decisiones basadas en la mentira, pero caramba, nos estamos engañando a nosotros mismos si tomamos decisiones basadas en la mentira. Ahora, si tomamos decisiones basadas en la verdad, ¿quién es el que tiene que hacer que las cosas funcionen para bien? Nosotros no, Él. Él nos dijo: esta es la verdad, Él es fiel, Él es fidedigno. Él tiene que sacar esa verdad como el oro para el otro lado. ¿Ya? Ese problema no es de nosotros. Nuestro problema es optar por usar lo que Él tiene o por lo que nosotros tenemos. Si lo utilizamos con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, con nuestra... Bueno, ahí está, pégate contra la pared, que ese es tu problema. Puede que salga bien, puede que no salga bien. No hay garantías, porque son dos diferentes maneras de pensar, en otras palabras. Lo que yo les digo es que nosotros debemos optar por las cosas de Dios, es lo más importante. Vemos que entonces cada persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo ha firmado el contrato con Dios. Es un contrato, en el momento que firma ese contrato ya está en la eternidad, ya está irremisiblemente en el cielo, ya tiene la vida eterna garantizada. No importa qué suceda aquí, aquí en la tierra, que pecó, que hizo, que deshizo, que se mató, que no se mató, esa persona está salvada. Tomó la máxima decisión. Claro está que la vida para la persona que está con Cristo es una vida de felicidad. Él nos da la felicidad. Vemos las provisiones que tenemos para nosotros. Vemos todo lo interesante y lo maravilloso que es Él. Nada depende de nosotros, todo depende de Él. Lo único que tenemos que llevarnos nosotros es por lo que Él tiene diseñado para nosotros. Así de simple es. Claro está que no todo el mundo se va por la simpleza. ¿Ustedes saben qué personas tienen más problemas en este mundo? Las que son muy inteligentes. Porque estas personas que son tan inteligentes quieren hacer todo a su manera y ya lo pueden resolver todo porque tienen una gran capacidad intelectual. Yo les he dicho que en este mundo, si ustedes entran en este mundo, es como estar en un túnel oscuro, en el mundo de las tinieblas. Les estoy dando una fotografía de este mundo de Satanás. Es como un mall, un shopping center, vamos a decirlo así, pero en la oscuridad. Pero cada casilla de esta tiene cosas especiales. Aquí, una vida de viajes. Venga y viaje a todos los lugares del mundo. Aquí, una vida de trabajo. Trabaja y suba y llega al éxito rotundo. Aquí, para un niño, aquí, esto es una tiendita de caramelos. Todo gratis, vengan, es gratis, vengan y coman caramelos. Aquí, ¿usted por qué trabaja tan duro? Usted necesita jugar golf. Aquí tenemos la vida del golf. Venga y juegue golf toda su vida. Aquí, otra vida diferente. ¿Usted está atada a su marido? No, usted loca, mira todo lo que hay aquí. Le voy a enseñar a los hombres más lindos del mundo. ¿Qué está haciendo con ese hombre que la trata así, la trata así? Venga por acá para que vea lo bueno que es esto. Pero también al lado de esta está la otra tienda. La misma mujer, otra vez. Aquí venga para que vea la cantidad de, como dicen allá en México, de cuerazos que hay aquí. Ahí está. Entonces la persona se mete por cualquier... Total, que y esta, cada una de estas tienditas es profundísima. ¿Qué hacemos? Que nosotros pagamos. Nosotros estamos en la oscuridad, entramos a esta tienda, qué maravilloso, como Disneylandia. ¡Qué maravilloso! Mira todo lo que hay ahí. Oh, aquí hay otra. Está cansada de no tener información. Venga a la universidad para que nosotros le vamos a enseñar todas las cosas, todos los secretos del mundo. Estudie para ser médico y no solamente sea médico, sino vaya más allá y devótese su tiempo, porque la mente, si la desarrolla, va a tener... Lo que les estoy diciendo es que las personas se meten en estas diferentes tienditas, que todas son gratis, pues, pero ¿con qué se pagan? Con el tiempo. Para los solteros, ¿qué está haciendo soltero cuando la vida de casado es una maravilla? ¿Ah? Y los que están casados, ¿casado? ¿Está loco? No, ¿para qué está con esa vida? Esa vida no tiene nada de experiencias así románticas, ni tiene ni cosas especiales. El que está dentro para afuera, el que está afuera, lo que quieran, aquí están todas las tienditas, los medios de caminar y meterse. Cuando nos metemos, pagamos con tiempo. Nos metimos aquí 2 años estuvimos aquí, ya me cansé de esto, voy a ir a esta otra tendita, esta sí está buena, y comienza con una, no, esta sí está, ahora sí que me siento felicidad y no sé qué, 7 años en esta ya, a los 7 años, qué tendita, ya me cansé de esto, me metí en esta del matrimonio, no me gustó, y me salí, 8 años, híjole, 8 años bajo el yugo de ese señor, qué bárbaro, me voy aquí, entonces se mete del otro lado de acá, y entonces la pasa la vida de aquí, tiquiti, saltando eclécticamente, eso se llama eclecticismo, es que brinca de un lado para otro, para buscar la felicidad. ¿Qué dicen los Estados Unidos? The pursuit of happiness, persiguiendo la felicidad. Nosotros tenemos eso para perseguir la felicidad, pero ¿en dónde la perseguimos? Aquí, en cambio, hay una luz que está brillando tremenda. Y este es el corredor donde la gente está pasando. Tiendas por los dos lados. Están pasando por ese túnel. Tienda por aquí, tienda por allá, de todo, cosas maravillosas. ¿Qué es lo que no quieren? De todas las tiendas habido por haber. ¿Se cansó de las mujeres? Aquí hay hombres. ¿Se cansó de los hombres? Aquí hay mujeres. De todo. Hay de todo. Tiendas de todo. Trate de todo porque aquí hay de todo. Y aquí hay otra tienda que dice, ¿se va a ir sin haber tratado las cosas de este mundo? Si aquí vino para gozar. Aquí vino para hacer las cosas que usted quería hacer. Trate todo antes de irse porque aquí pasa una sola vez. Una cantidad de cosas extraordinarias. Todas mentiras. Todas parecen buenas. Aquí hay otra tiendita que es muy interesante. Pero esta tiendita es así. Una tiendita así. ¿Qué, esta gente está toda loca? Están fuera de onda, todas se meten, se salen. Aquí puede encontrar la paz. Y estas son las tienditas de las religiones. Todas las clases de religiones. Estas son las que de verdad ciegan porque se mete la persona. Y son tan complicadas y tan intricadas que la gente se puede demorar a una cosa de estas 20, 30, 40 años. Hasta que se ciega y hasta que se muere. Y ya la luz del evangelio en este túnel no le brilla. En la final de ese túnel hay una luz, que es la luz del evangelio, que es la luz de la verdad. todos estamos en el mundo de Satanás, todos estamos destinados a la ira. Cuando brilla la luz del Evangelio y nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, salimos de esto. Él nos libera de todas estas cosas y nos da el patrón para nuestra vida. Por eso dice la Biblia que el perro regresa a su vómito. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué el perro regresa a su vómito? Porque el perro come y le cayó mal, le hizo daño el estómago. Pero después, ¿saben? Ahí hay algo que... Yo no sé por qué lo boté, la verdad. Yo me pongo a pensar, no, hombre, me lo vuelvo y me lo como. Y se lo vuelve y se lo come. Y después viene y le da unos lambetazos a uno increíble, el perrito, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque está metido en eso. Así somos nosotros, regresamos. Ya tenemos la luz admirable. Ya tenemos lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es la verdad. Aquí dejé, yo me pasé... Oye, pero me recuerdo... La verdad es que no me fue tan mal, ¿verdad? Me recuerdo cuando estaba soltero. Que no se lo pude decir a nadie porque me matan, pero... sería una canita al aire, una canita, ahí está el vómito, ¡guácala! A comerse el vómito otra vez. Eso es lo que hacemos todos nosotros. La Biblia nos lo da de esa manera. Los seres humanos somos increíbles. Aquí está el Evangelio, brilla la luz está ahí, la tenemos, la podemos aceptar o la podemos dejar. Todo es de Dios. Si nos vamos por las cosas de Dios, lo que pasa es que la gente dice, no, pero las cosas de Dios no gozo tanto, ¿verdad? Que en el mundo tengo todas clases de cosas. A lo contrario, esto no es felicidad. Esto que ustedes ven aquí no es felicidad, si lo hacen por el hecho de hacer esto. Esto le llaman aquí fun. Es un momento nada más de esparcimiento. Pero fun, que este esparcimiento, no es felicidad. Felicidad es monopolio exclusivo de Dios. Él nos da una felicidad verídica, verdadera. Lo que hacemos entonces es verificamos que el plan de Dios es verdadero, que el Padre es verdadero. Dios tiene el monopolio exclusivo de la verdad, como tiene el monopolio exclusivo de la vida. Él es el que da la felicidad, Él es el que da la vida. Nosotros no podemos dar vida. Nosotros podemos ser utilizados por Dios para dar vida, pero nosotros no damos la vida la da Dios. Entonces Dios Padre es el autor del plan y tenemos estas tres fases, que es las diferentes fases del plan de Dios para nuestras vidas, donde existe esta gran felicidad. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, imprime su sello en el pergamino real. Este es el pergamino real de la vida eterna. Aquí está la fe y se une con la gracia, y los dos firman, la gracia y la fe, firman el pergamino. Por un lado lo firma Dios el Espíritu Santo, usted tiene vida eterna, y él dice, sí, yo creo en él, y puso su sello. Estas personas están en el libro de la vida. Ya estaban el nombre. Ustedes, cuando los invitan a una boda, a veces que tienen el nombre de las personas y la firma de la persona. Ahí es nosotros los que estamos poniendo, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, yo firmé. Aquí nadie me saca. Esa tinta es indeleble y está respaldada por la firma de Dios, el Espíritu Santo. Que después de eso regresé al vómito y me quedé en el mundo, ya ese es otro asunto. Llegas allá, no vas a, el cuerpo no te lo vas a llevar, pero de todas maneras la persona está salva porque Dios es el que salva, Dios es el que nos salva. Entonces vemos que eso quiere decir que él sabe que Dios tiene un plan para su vida en lo que concierne al tiempo y a la eternidad, con todas las provisiones que eso requiere. Todas las provisiones vienen de él. Juan 3:34, continuamos. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, refiriéndose a Dios Padre. Al que Dios Padre envió habla las palabras del Padre, de Dios Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces veamos lo que quiere decir. Porque el que Dios envió, esto se refiere, claro está, a nuestro Señor Jesucristo, a que envió Dios. Y de nuevo aquí la frase es el Dios, refiriéndose a Dios Padre. Yo no sé por qué, pero por alguna razón los que tradujeron la Biblia le quitaban el artículo. Cuando está el artículo en el griego, enfrente de un vocablo, de una palabra, le da un énfasis extraordinario. En la Biblia entonces tenemos que es el Dios. Y la traducción debe ser el Dios, porque se está refiriendo a Dios Padre. Aquí solamente le ponen Dios y no le ponen el Dios. Este él debe de tenerlo en el griego. Está en el griego y debe tenerlo en el español porque lo singulariza, lo saca. Está hablando de el Dios, el único Dios, de Dios Padre, en otra palabra. Cuando uno se refiere a Dios Padre, hay que traducirlo el Dios. Tuviera que decir porque el que el Dios envió. La próxima palabra que tenemos es apostelo. Aquí tenemos la palabra apóstol. Apóstol quiere decir enviado, con una comisión, enviado con una comisión para tomar cargo de lo que se le envió. Por eso tenemos la palabra apóstol para los apóstoles. Son los enviados. Un apóstol quiere decir enviado de Dios con una comisión para tomar cargo del asunto. Esos son los apóstoles. Por la gracia de Dios, como hemos visto. Entonces tenemos que la palabra es apostelo, y la vamos a ver aquí, es la palabra de apóstol, que quiere decir enviado, al que Dios envió, que quiere decir enviar para tomar mando. Entonces el Padre envió al Hijo para tener mando de la situación, para tener mando de todo. Nos habla las palabras de el Dios, de Dios Padre, o sea las palabras de la doctrina bíblica. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso se refiere pues a Jesucristo, le dio el Espíritu Santo para que pudiera tener el poder para hacer el plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su muerte, y toda su vida estuvo en la plenitud del Espíritu Santo. Toda la obra redentora fue hecha con la plenitud del Espíritu Santo. Él fue el que probó el Espíritu Santo primero y nos lo dio a nosotros cuando fue al cielo. Él nos envió al Consolador para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo, caminar en el Espíritu, imitando a Cristo. De la única manera que lo podemos imitar es estando llenos del Espíritu Santo, como estuvo Él toda su vida, nunca pecó. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. En realidad lo que dice, el Padre se mantiene amando al Hijo. Esto está en el tiempo perfecto, dado en el pasado con el resultado que se mantiene haciendo, o sea que es una parte verdadera de su plan. Dios sigue amando al Hijo, siempre lo ha amado, siempre lo amará, no habrá momento en que no ame al Hijo, y pone todas las cosas a su sumisión, porque todo lo que se ha hecho en la tierra es para el Hijo, para la gloria del Hijo, y el Hijo glorifica de esa manera al Padre. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en la segunda venida, va a poner todas las cosas bajo su sumisión, todas. Y después del final de la tierra, de la revolución Gog Megog, también va a tener todo bajo su mandato. Entonces vemos que Jesucristo va a gobernar todo aquí en la tierra y en la eternidad. En estos momentos no es así. En estos momentos está Satanás, está junto con todos los ángeles, que son ejércitos enormes de ángeles que están aquí en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos en el conflicto angélico, y que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Le está apelando la sentencia dada por Dios en la eternidad, que le dio Dios a Satanás antes de la creación del ser humano. Primero hizo a los ángeles y después al ser humano. El sistema de la creación es primero el mundo y el espacio, y después hizo a los ángeles. Y después hace el tiempo y el espacio. Entonces vemos que en su creación todo lo ha hecho para la sujeción de las manos de nuestro Dios. Todo. No hay nada que no haya sido hecho sino por ese motivo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.